Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender toda la porción espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando y que podamos entender todas las porciones de la Biblia, Señor amado, y cómo tú haces todas las cosas y cómo tú has declarado tu palabra para que nosotros entendamos, pues, nuestro caminar y cuando nos echamos para atrás, qué es lo que sucede en nuestra vida espiritual. Te pedimos ahora que todas estas cosas sean para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en el libro de Efesios, esta es la lección número 387, y recuérdense lo que nos dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y por eso son benditos aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan, y ellos han atesorado gratuitamente el oro refinado del reino de Dios. Nosotros tenemos el reino de Dios, y cada vez que nosotros nos acercamos más a Él, tenemos más y más capital espiritual. Y ese capital lo utilizamos nosotros para hacer uso de la palabra de Dios en nuestro don espiritual, que nos permite a nosotros producir las obras de bien divino. Las obras de bien divino son muy importantes. Venía en la radio viendo, en estos momentos, hay una serie que habla de cristianos grandes, de los grandes cristianos que han tenido una producción espectacular y el trabajo incesable que hace esa gente. O sea, se la pasan toda su vida haciendo la obra de Dios. Y, claro está, son personas con dones espirituales que Dios ha proporcionado, pero son dos personas que los utilizan, esos dones. Entonces, es importante que nosotros lo reconozcamos y cómo nosotros nos podemos separar de este asunto de la carnalidad y de la reversión. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 2, que nos dice: y Él le dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera también en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Fíjense que esto le cae a todo el mundo, pastores y no pastores, hasta el Papa le cae, pues, como quien dice. Todo el mundo, aquí no hay escapatoria, todos nosotros éramos así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia han sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y después dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Ahí están las obras que estamos hablando, que son las que nosotros tenemos que concentrarnos, porque ese es el barómetro. Recuérdense, no es el barómetro el crecimiento, el barómetro son las obras de bien divinas que nosotros hacemos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y después nos dice: recuerden, pues, que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en carne, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque por Él mismo es vuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear así de los dos un mismo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a dos en uno, en un cuerpo por medio de la cruz, y habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17: y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Está refiriéndose a Israel y a la iglesia. Los dos en uno solo tenemos la entrada y ya somos uno solo en el Señor. Y después dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la Biblia, pues los apóstoles que han escrito estos libros que nos permiten entender todo esto. Dice: siendo Cristo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Fíjense ustedes, en quien también ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahí tenemos el capítulo completo que nos permite ver la imagen mayor, y ahora estamos entrando pues en la parte del estudio exegético de cada palabra que se encuentra en el versículo número 1. Dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ya vimos que es caihuma sonta necrous, necrous, esos están muertos, todos para peptomasin kai tais hamartías, que estaban muertos pues de sus delitos y pecados, como dice. Y comenzamos a ver a través de esta necrous, que es muerte, las diferentes muertes que se encuentran en la Biblia. Y vemos pues que hasta el momento hemos visto la muerte espiritual de la raza humana, la número 1, la número 2 es la muerte física de la raza humana, la número 3 es la muerte sexual, la vimos la muerte de Abraham, la número 4 es la producción moral del creyente, que son obras muertas, si las produce en el círculo inferior y está caminando en la carne, está produciendo obras muertas. No son las que Dios preparó de antemano, por eso es tan importante estar confesados. Si nosotros pecamos, confesemos nuestros pecados. Así de simple, para andar en el Espíritu. Y todo el tiempo que pasamos en el Espíritu cuenta para el Señor también. Hay una corona especial para las personas que están llenas del Espíritu Santo la mayor parte del tiempo. Y número 5, la muerte carnal del creyente, que es la muerte cósmica, o la carnalidad, o la muerte temporal. Son tres sinónimos de la persona que queda dentro del sistema cósmico de Satanás y no confiesa sus pecados y está en la carne. Y ahora estamos viendo la muerte posicional del creyente. Nosotros tenemos una muerte en Cristo, en nuestra posición en Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros morimos, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él. Y aquí está la línea del tiempo, ¿verdad? Y aquí pues creímos en el Señor Jesucristo, aquí nacimos y aquí creímos en el Señor Jesucristo y en este momento pues tenemos la vida eterna. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir que nosotros conocimos al Señor en el año 2004, supóngase. En ese momento la persona muere en Cristo, esa es su posición en Cristo. Posición en Cristo, y esa posición en Cristo hace que nosotros muramos con Cristo. Muerte en Cristo. En Cristo, y así como Cristo murió y fue resucitado, entonces nosotros ahora, igualmente junto con Él, vamos a ser resucitados. Entonces, esa es la muerte posicional de nuestra posición en Cristo, y es retroactiva para nosotros, porque ya nuestro Señor Jesucristo pasó por aquí hace mucho tiempo, y nosotros morimos con Él. Entonces, mientras que la muerte espiritual ocurre en el momento del nacimiento físico, la muerte posicional o la muerte en Cristo ocurre en el segundo nacimiento. O sea que cuando nosotros nacemos espiritualmente, morimos a la carne en Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la muerte que está hablando en este momento, que es la muerte del creyente en Cristo. Y en el momento del nuevo nacimiento o regeneración. Y nosotros tenemos un versículo bíblico que habla de que no saben ustedes que la semilla tiene que morir para que nazca el tallo, ¿verdad? La planta. Y eso es lo que sucede con todas las semillas. La parte natural, que es de donde es engendrada el espíritu, la espiritual, muere para poder vivir la nueva, que es la vida espiritual. Entonces, nosotros en Cristo estamos muertos a la carne, pero de todas maneras hacemos caso y por eso tenemos esas otras muertes de que habla la Biblia. Entonces, la muerte de nuestra posición en Cristo ocurre a través del bautismo del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Somos bautizados en Cristo y morimos en Cristo. El creyente es identificado con Cristo en su muerte, en su entierro y en su resurrección. O sea que no solamente es en su muerte, sino en su entierro y su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo estuvo 3 días en la tierra y fue y visitó en el paraíso y anunció las cosas que Él tenía que anunciar, anunció su victoria a los caídos y después de eso ascendió. Entonces, nosotros también junto con Él hemos pasado por ahí. Y esto lo explica perfectamente bien el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en Romanos 6, en Romanos 6, 1 al 14, nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Hemos muerto al pecado en Cristo. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Ahí tiene la muerte, pues, que es la sexta que estamos estudiando. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ya saben ustedes cuál es la novedad de vida. La novedad de vida, y eso lo he puesto en el pizarrón, cuando yo le pongo estos tres círculos. Aquí están los tres círculos de la vida cristiana. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y antes estábamos en este círculo de aquí, en el sistema de Satanás. muertos en nuestros delitos y pecados, con alma y cuerpo, sin Cristo y sin esperanza, sin vida eterna. Pero en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces tenemos la vida eterna, la entrada al reino de los cielos, y entramos a nuestra segunda fase, nacemos espiritualmente en Cristo, y ahora somos dirigidos por el Espíritu en la segunda fase. Esta es la novedad de vida. Aquí no conocíamos este sistema, ahora sí lo conocemos, tenemos una nueva vida. Novedad de vida es nueva vida, nueva manera de operar, nueva manera de hacer las cosas, y todo está, nosotros tenemos que aprender de qué se trata, porque nunca hemos estado ahí, porque recién nacemos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener las instrucciones necesarias para conocerlo. Nos dice entonces, así nosotros andemos en novedad de vida, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos, en el versículo 6 dice, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces tenemos el hecho de que, de todas maneras, nosotros incurrimos en el pecado cuando hacemos caso a la naturaleza pecaminosa, que es lo que utiliza Satanás y su organización para atraparnos. Pero nosotros sabemos que ya hemos muerto, que tenemos una nueva vida. Esa nueva vida nosotros nos escapamos de ella a través de la confesión del sistema cósmico y entramos a caminar con el Señor. No lo podemos hacer de otra manera, nadie lo puede hacer. Por eso las religiones que existen en el mundo no te pueden dar la solución de nada, porque esto no es asunto de tu fuerza, porque tu fuerza es finita, temporal y terrenal y no alcanza las cosas de Dios. Tiene que ser asunto de lo que Dios ha preparado. Y eso es algo que a nosotros nos separa de la religión y es algo que debemos que enseñarles también a las personas. Que nosotros no estamos en una religión, estamos en una relación que ha sido propuesta por el Señor Jesucristo. Que nosotros seguimos al Señor Jesucristo porque Él nos salva a nosotros y estamos muertos en Cristo y resucitados juntamente con Él. Entonces dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es la justificación. ¿Cuál es la justificación? La justificación es que nosotros, en el momento de nuestra fe, nosotros creemos en el Señor Jesucristo, y la justicia de Dios, imputa a nosotros su rectitud perfecta. Y con la rectitud perfecta de Dios, nosotros somos justificados para el Señor. Antes teníamos nuestra propia rectitud, pero ahora tenemos la rectitud de Dios. Entonces ahora hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero que nos limpió de todos los pecados, y ahora tenemos la relación directa con Dios. ¿Te dan cuenta? O sea que Él ha hecho todo. Nosotros no podemos agregarle nada a esto porque no es asunto de tu fuerza, es asunto de lo que Él ha preparado. Entonces fíjense lo que nos dice. Creemos también que viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere, al igual que nosotros. Entonces ya no podemos morir. Físicamente el cuerpo se puede acabar, pero la verdadera persona, que es el alma, no muere y está en el espíritu. Y o sea que tenemos la relación con el Señor eterna. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió para el pecado, murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, vive para Dios. El versículo 11 dice, entonces, así también ustedes, consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en el cuerpo mortal, de modo que obedezcan sus malos deseos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí, que es algo importante. Esto habla de la posición que tenemos en Cristo. Él dice, reine en nosotros el cuerpo espiritual, no que reine en la carne. Aquí está reinando y gobernando el cuerpo, la carne, en el cuerpo carnal. Y aquí está gobernando el espíritu. Él dice que no reine entonces el pecado en ustedes, la carne en ustedes. La carne es la naturaleza pecaminosa y Él no quiere que eso reine en nosotros porque eso nos hace daño y nos enajena de Dios. De esa manera nosotros no podemos entender, nos atrapa de esa manera y nosotros no podemos tener el éxito rotundo que quiere Dios que tengamos. Entonces, ese es lo que dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a los malos deseos. Y el versículo 13 dice, ni tampoco presente sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien preséntese a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y cómo te presentas ante Dios dentro de los muertos? Cuando estás en comunión. Así de simple. Si estás en pecado, estás como los demás. Entonces Él dice que estemos en comunión. Ni tampoco presentes a sus miembros de pecado como instrumentos de justicia, sino más bien presentes a Dios como vivos entre los muertos. O sea, y ahí es donde nos dice a nosotros que nos alumbre la luz, que andemos en la luz y que no andemos en las tinieblas. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se recuerdan que les he dicho que aquí el mundo entero está herméticamente cerrado bajo la ley? La ley mosaica te condena. La ley es perfecta. Y ningún hombre, por más bueno que sea, por mejor religión que tenga, puede ser budista, hindú, musulmán, lo que tú quieras, se le da mi cuerpo y no se puede presentar a Dios aprobado. Entonces Él nos está diciendo que la ley te mata. Pero una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, pasas por esa puerta invisible, ahora ya no estás bajo la ley. Ya tú fuiste sacado de la ley porque nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, ahora tú estás bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad. Ya no estás en este sistema más. Has sido rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora eres parte de la iglesia, de los llamados, que atendieron al llamado del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y es importante que nosotros entendamos la diferencia. Esa es la muerte de nuestra posición en Cristo. Es importante que nosotros muramos en Cristo, ya lo hicimos. Nosotros morimos en Cristo. Entonces, la muerte de nuestra posición en Cristo también se le conoce como la verdad posicional, retroactiva. Jesucristo es la verdad, y nuestra verdad es Cristo, y nosotros retroactivamente estamos con Cristo. Y es la identificación del creyente con Jesucristo en su muerte. O sea que, de la misma manera que Jesucristo rechazó el bien humano y el mal en la cruz, fíjense lo que nos está diciendo, que Él ha rechazado el bien humano y el mal. Los dos son parte del sistema cósmico de Satanás. Ese es el sistema que utiliza Satanás para gobernar el mundo. Jesucristo no tuvo que ver nada con ese sistema, no quiso ver con ese sistema y se separó de ese sistema, pero no pagó por las repercusiones de ese sistema. Entonces, por eso nosotros debemos evitarlas residiendo en la plenitud del Espíritu Santo, esa esfera del poder de la segunda fase. No debemos estar imitando al incrédulo abajo, porque eso es lo que nos hace daño a nosotros. Y tenemos, con los ojos puestos en Cristo significa que nosotros estamos pensando cómo vamos a pronunciar el reino de Dios a las demás personas, porque para eso hemos sido llamados. Y esto es para los valientes, no es para los tímidos, son para las personas que conocen y están completamente seguros de que la palabra de Dios es absoluta verdad. Entonces se presentan para hacer esa decisión de hablarle a la gente acerca de su Señor. Entonces, tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo. El cuarto punto que le quiero hacer es que el rechazo en Cristo, pues, del bien y del mal, en la historia humana, que viene siendo la política de Satanás, es parte de la residencia dentro de esa esfera de poder de la parte de arriba. Si nosotros estamos ahí, nosotros estamos rechazando todo el sistema del mal con todas sus mentiras. Todo lo que propone ese sistema son mentiras. Y propone sus mentiras que están disfrazadas de verdad. Y de paso también tienen mucha verdad, pero es verdad, esa verdad que contiene es verdad temporal, terrenal y finita. Hay muchas cosas que son verdad, pero son verdades que atañen solamente al tiempo que estamos en la faz de la Tierra. Pero entonces es verdad que si las moléculas se ponen de cierta manera, pues pueden producir una lata, así como esta, parecida al hierro, que se puede sujetar por un tiempo determinado y te sirve para ciertas cosas. Hay muchas verdades que nosotros conocemos. La ley, por ejemplo, de la electricidad. O sea, los protones tienen que seguir en una dirección, si es corriente alterna regresan y vienen por el mismo lugar, pero y si es directa solamente se dirigen en un solo lado, y que si tocas el cable caliente con la tierra, pues ya sabes lo que te va a pasar, tú vas a recibir un buen trancazo. ¿Por qué? Porque eso son cosas que Dios enseñó y es verdad, así es que funciona. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de que hay verdades que son prácticas en este mundo, pero hay verdades que son solamente para este tiempo, que tienen que ver con lo que concierne al plan de Satanás, que utiliza la verdad para encubrir la mentira. Entonces, vemos que nosotros, residiendo en la plenitud del Espíritu Santo, evitamos todo ese problema. Y lo que sucede es que agudizamos nuestra perspicacidad. E inmediatamente cuando oímos la mentira, ya sabemos que es mentira. No importa cómo te la pongan de bonita y que tú... Y lo que pasa es que nosotros vamos a tenerle como fastidio a la mentira. Fastidio, la oyen, está hablando abusada, llenándose de cosas que no son y nosotros la reconocemos. Por eso es que quieren sacar de todos los colegios la palabra de Dios, porque las personas que van haciéndose la palabra de Dios comienzan a ver la realidad. Y ellos que están en la oscuridad, pues no les interesa que los desenmascares, ¿verdad? Para poder hacer de la suya. Pero, y mucho más al creyente maduro. El creyente maduro ve así de rápido. Y en lo que ve, pues evita completamente todas esas asechanzas engañosas del error y no las acepta, simplemente que las hace a un lado, las margina inmediatamente. Y si sabe de dónde proviene, por ejemplo, yo no puedo personalmente, se los digo, yo no puedo escuchar al presidente de la República Norteamericana. Porque eso abre la boca y ya está botando mentira, pero como un loco, pues. O muchos miembros del Congreso, del Senado, que hablan, no, prefiero apagarlo. Porque sé que me dan una mano de mentiras impresionante. Y no, a mí no me interesa. Claro está que, por más de que sea, hay dentro de los políticos, hay personas que te dicen parte de verdad. hay algunos que están determinados sí entrar y hacer las cosas correctas, pero de todas maneras van a entrar al sistema cósmico. En ese sistema cósmico ellos van a ser llevados por la ola que es más fuerte que todos ellos. Y a la final termina la cosa mal. Pero nosotros no estamos aquí para mejorar el mundo, nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio, para rescatar a las personas que están en este mundo. Este mundo no tiene arreglo, señoras y señores. Nosotros no lo podemos arreglar. No puedes estar gastando gasolina tratando de arreglarlo. Ahora, como ciudadano puedes votar, y vas a votar por tu conciencia, por el que menos rápido llegue a la catombe el país. El que menos cosas malas haga. Es el único. O sea, que es muy relativo si es demócrata, si es republicano, es muy relativo. Y ahora nosotros sabemos que son las Naciones Unidas las que gobiernan. Este país está poniéndose completamente a la disposición de las Naciones Unidas, como todos los países del mundo. Entonces es muy fuerte. La bola esa de nieve que baja la montaña se haciendo más grande, más grande, más grande, y nosotros pues no estamos aquí para pararla. Nosotros estamos aquí para rescatar a las personas para que la bola no los pise y los acabe. Entonces, fíjense lo que nos dice Colosenses 2:11. Colosenses 2, 11 al 12, que lo hemos estudiado pues ya en nuestro estudio del libro de Colosenses. En él también fueron circuncidados, fíjense ustedes, ¿en quién? En Cristo Jesús está hablando. En Cristo Jesús también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarse del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Está hablando, la analogía tiene que ver con la circuncisión judaica, que se le hace a los niños con 8 días, perdón, y es que se les corta el prepucio, la parte de arriba del pene, porque ese cuero, pues, es dañino por adelante, pero esa era la marca, pues, del judío. Entonces, aquí está hablando de los que se dicen ser judíos porque tienen la circuncisión de esa mano, pero no está diciendo, nosotros tenemos una circuncisión superior, la hecha por Cristo, y es espiritual, quitándonos nosotros, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? La carne. Eso es lo que nos está quitando. Mediante la circuncisión que viene de Cristo, también fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. O sea que tenemos todo el paquete completo y es una maravilla. Entonces, ¿son circuncidados los creyentes? Todos los creyentes son circuncidados en Cristo. No hay un creyente que no sea circuncidado, porque todos son circuncidados en Cristo. ¿Y se trata de la circuncisión del varón a la hembra? No, porque está hablando del espiritual, del nacido de Dios. Y él está hablando de que tanto el hombre como la mujer, que ahora es nacido de Dios, en su cuerpo natural, se está quitando del pecado. Entonces, el rechazo es la base, el rechazo de la posición en Cristo, es la base para el rechazo, entonces, en la experiencia humana. Ahora, la muerte posicional es el tema de Romanos 6:1-5. Recuérdense que el apóstol Pablo, en esos escritos que él hace en el libro de Romanos, es algo impresionante, porque yo les comenté a ustedes que él pensaba que iba a morir. Entonces él escribe en el libro de Romanos, es el compendio más completo de la palabra de Dios en un solo libro. Entonces, perdón, él toca todos estos temas, pero en este caso, miren lo que nos dice. En Romanos 6:1-5. Dice, porque ¿qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado, que es la naturaleza pecaminosa, para que abunde la gracia? Está haciendo la comparación de nuevo, y esa comparación es tácita, ¿verdad? ¿Para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, que es la naturaleza pecaminosa, como se los pongo ahí, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? O sea, el bautismo fue, nosotros somos identificados, habla de la identificación, el bautismo, perdón, habla de la identificación. Y nosotros somos identificados con la muerte de Cristo. Así como murió su carne, porque lo que murió fue la carne de Cristo, espiritualmente Él no muere, y el alma tampoco. ¿Cómo viviremos todavía con Él? ¿Verdad? Ha muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir con el pecado si ya moriste con Él? ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en su muerte? Pues, versículo 4, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, que es la esfera divina de poder, que es la segunda fase del plan de Dios para nosotros. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. O sea que nosotros sabemos que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros ya estamos con Él resucitado. Lo que pasa es que estamos en nuestra experiencia carnal. Entonces, esta verdad retroactiva, que es nuestra posición en Cristo delante del Padre. Recuérdense que Cristo está sentado a la diestra del Padre, y en nuestra posición en Cristo nosotros también estamos sentados a la diestra del Padre, en Cristo. Entonces, en nuestro posición, nosotros hemos muerto al pecado, al bien humano y al mal. Ahora nosotros tenemos que hacer es vivir la vida cristiana en nuestra experiencia. Nosotros tenemos que separarnos del mal porque ya sabemos que es la política de Satanás. Y lo que nos interesa a nosotros es estar en la plenitud del Espíritu Santo, la luz, para que nosotros podamos crecer, para que podamos entender de qué se trata las cosas que no se ven. Si tú no sabes que tienes una guerra invisible, entonces ¿cómo la vas a pelear? No sabes que existe. Humanamente las personas saben que hay bien y mal, pero no saben definir de qué bien y de qué mal se habla. Pues están hablando del bien y el mal del sistema cósmico, porque Satanás tiene bien y mal. Satanás tiene republicanos y demócratas. Unos son los buenos, otros son los malos, ¿verdad? Pues es la misma cosa, los dos son de él. Entonces es que te da dando una opción para que tú entres y te engranes con ellos. Y claro, ahí es que te engaña. Nosotros sabemos que hay algo superior y que el sistema de este mundo nunca se va a arreglar, que van a venir países y van a ir países, como ha sucedido en los anales de la historia, pero hasta que Cristo regrese a la faz de la tierra no va a haber paz mundial. Hasta que Cristo regrese no va a haber igualdad. Hasta que Cristo regrese no va a haber la equidad que debe existir, ni la justicia que debe existir. Solamente va a venir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo y gobierne con quién, con los incorruptibles. Yo me recuerdo que había un programa que se llamaba Los Incorruptibles en la televisión, ¿verdad? Que era una serie de policías especiales, gobierno de la FBI o algo así, de Incorruptibles se le llamaban. Pero esos no son incorruptibles, son seres humanos. Lo que pasa es que en el programa pues no decían que eran incorruptibles, pero sí. Imagínate, ¿qué policía, qué persona en el cuerpo de policía que no se ha vendido por dinero? Tú le pagas a un policía, por ejemplo en México, ponte tú que a un policía le paguen $100 al mes, ¿okay? O $200 al mes. Y viene un tipo y le ofrece $70,000 para que mire para el otro lado, o $100,000. Yo me dice, bueno, por esta vez me descuido, puedo comprar mi casa, puedo pagar las deudas, puedo tener esto, puedo tener aquello. Bueno, pásalo. Y ya estás. Una sola vez ya están. Si no tienen a Dios, ¿es fácil o no? ¿Lo van a hacer o lo van a hacer? ¿Por qué creen que los narcotraficantes tienen tanto éxito? Porque ellos compran a todo el mundo, no solamente al policía, al juez, al procurador, a las personas que quieran lo puedan comprar. Entonces, no hay incorruptibles. Cuando nosotros regresemos a gobernar con el Señor Jesucristo, sí va a haber incorruptibles. A nosotros no nos interesa nada que tengan que ofrecer Satanás. Entonces, esa es la diferencia. Cuando venga Él es cuando va a haber justicia en la faz de la tierra. Pero mientras tanto, no estamos aquí para arreglar la política del mundo. ¿Ok? No estamos aquí para arreglar nada de eso. Nosotros estamos aquí para proclamar el Evangelio de Cristo. O sea que nosotros somos apolíticos en ese sentido. Y como ciudadanos o como personas que vivimos, nosotros sí podemos votar, si tenemos el voto como ciudadanos, y votar, ya les digo, por el menos malo. Por el menos malo. O el más bueno de los malos, como quieran decirle. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar un poquito más de tiempo, pero estás votando por personas que están gobernando el mundo, el sistema cósmico de Satanás, y que ofrecen cosas bonitas y al oído parece bonito. Mire, nosotros no necesitamos palanca humana, nosotros tenemos a Dios Todopoderoso, y Él te pone con las personas que Él te quiere poner para que te vaya bien. Y te da lo que Él lo tiene ya preparado. Él ya lo preparó todo, ¿ves? Para bendecirte. Entonces no tienes que preocuparte por nada. Simplemente crece, conoce al Señor y permite que Él y su poderosa mano te bendiga, nada más. Y a trabajar se ha dicho, es todo. Tú trabajas para el Señor. Entonces, aquí vemos que en la muerte espiritual de Cristo, dos cosas pasaron. Él fue juzgado por los pecados del mundo y Él rechazó el bien humano y el mal. Eso no fueron juzgados en la cruz. Entonces, el tema durante el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra no es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue pagado. A veces nosotros sentimos mal porque ¿cómo es posible que yo peque y desobedezca al Señor? Sí, y te va a dar como una cruda, ¿verdad? Vas a estar pensando, híjole, una cruda también, pero ¿por qué? Y te recuerdas de las palabras de Pablo, pobre de mí, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Pero ya Dios supo que ibas a pecar, ya Dios supo que ibas a desobedecer. Lo que no podemos es dejarnos ganar. Simplemente confiesa en tu pecado y adelante, y que Él te fortalezca. Pero aquí el tema no es el pecado, porque ya fue pagado. Aquí el tema es, ¿quién va a programar tu corazón? ¿El sistema cósmico de Satanás del bien y el mal, o el sistema divino? Ese es el tema. Ese es el tema. Y en la escogencia, aquí la ven. La escogencia es que aquí se está dando la palabra de Dios, y esto tiene que estar lleno. Si no estaríamos, se está dando la palabra de Dios. Como lo dije el domingo, si se estuviera repartiendo dinero, ¡wow! Estuviera repartiendo, no tengo. No, no, aunque vaya, tengas que hacer otra cosa, que la gasolina está muy cara, que está muy lejos. Tú agarras, te montas y vienes aquí porque te vas a llenar de billetes. Entonces, pero, aparentemente, ese mensaje no está entrando como debe entrar. ¿Y quién se hace daño? nosotros mismos, si no venimos, nos hacemos daño porque no estamos haciendo de las cosas de Dios. Pero bueno, no importa. El asunto es que en el tribunal de Cristo no van a haber excusa. Si tú no llegaste al nivel que tienes que llegar, tú no puedes echar la culpa a Dios, porque Dios tiene personas que hacen la voluntad. Y mientras Él provea, ahí está. ¿Okay? Yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué no se morirá el pastor para allá? No tener que meterme más ahí todos los días. No, pero en todos lados se cuecen habas. O sea, no hay problema. Ay, tú me tienes que asaltar, pero ¿por qué viene ese tipo? ¡Qué bárbaro! No descansa. Sí, ya no tenemos que ir más, ya se acabó el asunto. ¿Ah? Pero, de todas maneras, Él provee, el Señor provee, nosotros todos tenemos broncas, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que resolver, todos tenemos, en diferentes niveles tenemos. O sea, que de ahí no puede uno decir que, bueno, es que no tiene problemas, es que está bien. No, todos tenemos problemas. Sí. Entonces, el asunto que les trato de decir es que el bien y el mal fue rechazado en la cruz y es el tema en el transcurso de nuestra vida. Por el rechazo del bien y el mal humano en la cruz, entonces Jesucristo rechazó la política de Satanás para gobernar el mundo. Porque ¿cuál es la política de Satanás para gobernar el mundo? El bien y el mal. ¿Cómo lo propone? Con los partidos políticos, uno bueno y otro malo. Dale, escoge mi rey, escoge, y tú escoges. Yo les digo una cosa, nadie les va a pagar la renta a ustedes. Si ustedes no trabajan, no importa que sea demócrata o republicano, si no trabajan, nadie te da nada. Entonces, nuestra muerte en Cristo está relacionada a la plenitud del Espíritu Santo, y de esa manera, pues, si estamos llenos del Espíritu Santo, el que está lleno del Espíritu Santo no puede pecar, el espiritual no puede pecar. Tiene que tomar una decisión cuando está dentro de hacerle caso al pecado, a la tentación, ¡pam!, se tiene clavado, y ahí sí peca, el carnal peca. Entonces, nosotros solo podemos pecar cuando decidimos desobedecer al Espíritu Santo. Y todos los pecados personales nos ponen dentro del sistema cósmico de Satanás, y dentro del sistema cósmico de Satanás nosotros producimos bien humano y maldad, que es la producción del sistema cósmico. O sea, o producimos lo que el sistema cósmico quiere que produzcamos, o producimos lo que Dios quiere que produzcamos, que es el bien divino. Entonces, por eso, en nuestra posición en Cristo, nosotros estamos muertos al bien humano y al mal. Nuestro Señor Jesucristo no permitió que ninguna porción del bien humano y del mal estuviera en Él. Es más, Él lo dijo, ahí viene Satanás, Él no tiene nada en mí, nada, nada. Entonces, en su experiencia, el creyente comete pecados, bien humano y maldad. Pero la confesión solo tiene que ver con los pecados, no con el bien humano y con la maldad. ¿Se dan cuenta? Cuando tú confiesas, hay tres cosas muy importantes, entonces. Aquí se las voy a poner. Tres cosas muy importantes. El pecado, el bien, y tres, el mal. Okay, son nuestros enemigos. Para el pecado, ¿la solución qué es? La confesión. Y para esos dos, ¿cuál es la solución?
Hay un proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Ah?
No, esto tiene una solución. La solución es el motivo por el cual nosotros estamos en la iglesia. Crecer y conocer el bien divino. O sea, en este momento nosotros estamos programados con el bien y con el mal. Pero la solución para esto es el crecimiento espiritual. Porque estas dos cosas tienen normas y principios humanos. Normas y principios del sistema cósmico. Y nosotros queremos las normas y principios de Dios. ¿Ven la diferencia? Ahora, uno se hace con una simple confesión. El otro se hace con la perseverancia, con venir, con la fidelidad, con el crecimiento, porque tienes que recibir las instrucciones de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces son los enemigos de nosotros. Nuestros enemigos, ya nuestro enemigo no es el pecado. El pecado lo utiliza Satanás como una arma para mantenernos fuera del crecimiento espiritual. Pero la solución contra el bien y el mal no es ir a pelear contra el bien y el mal. Es crecer espiritualmente para conocer la política divina. Y eso arregla el asunto. No, pues tú puedes producir bien divino desde que comienzas. Poquito, pero lo produces. De acuerdo, pues, a tu... Hay personas que no necesitan mucho para producir. Hay personas que ven, o sea, no está lleno su corazón de toda la verdad de Dios, pero lo poquito que tienen lo utilizan. Inmediatamente lo comienzan a utilizar, aunque no sean maduros. Pero claro está, a medida que vas madurando más, o sea, más claro lo ve. Ellos ven un poquito y ya dicen, sí, eso es así. Y se tiran con todo su corazón, con lo que tienen. Ahora, cuando se tiran con todo su corazón, en su corazón está lleno también del sistema del mundo. Pero a medida que van creciendo, entonces comienza una producción espectacular dentro de la persona. Pero ese es, ahí tenemos el meollo del asunto. Por eso yo les digo que la gente acepta la sangre de Cristo para su salvación,
Y la salvación viene por el hecho que Él pagó por todos los pecados, pero rechaza la mente de Cristo, que tiene el programa que te hace vencedor. ¿En contra de qué? Del sistema cósmico de Satanás. Es solamente la palabra de Dios, y es la que te da paz y tranquilidad, la que te permite ver las cosas más profundamente, la que, o sea, te quita de arriba una serie de problemas, pero graves, grandes. Tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todos los engaños del sistema cósmico del bien y del mal. O sea, no te engrana, no te agarra. Y vas a tener dentro del corazón un sentimiento genuino. O sea, si tú sientes dolor por las demás personas, va a ser genuino. Tú lo sientes, va a estar en el Espíritu Santo, vas a poder ayudar. Pero siempre todo lo que nosotros hacemos tiene un fin. ¿Cuál es el fin de todo lo que nosotros hacemos cuando creces espiritualmente? De dar el Evangelio, de animar a las personas a que venga a Cristo. Ese es el fin de todo. Es el fin de todos los contactos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos contactos y a veces nos olvidamos del Señor y solamente le entramos porque es el contacto mío. A mí me está beneficiando, pero el contacto se hizo para que tú, esa persona, le hablara de Cristo. Le diera la oportunidad de que se salvara. Y si no lo quiso, bien, pues no hay problema, ese es asunto de él ya. Tú no estás ahí para ver los resultados. Tú estás ahí para darlo. Él no te dice que haya que ver los resultados, a ver cómo le va. Porque eso no es lo que nos pide. Es lo que nos pide es que le damos el Evangelio, que le hablemos, que lo animemos, ven a la iglesia. Jesucristo murió por ti y por tus pecados. Todos nosotros somos imperfectos. Ellos saben, pero tenemos la oportunidad. No piensen que vas a perder lo que estás haciendo por decirlo. No, lo dijiste y ya. Les digo una cosa, muchas personas que no son cristianas ven a una persona cristiana y se dan cuenta de que son personas con valores. Y aunque ellos no lo sean, pues a ellos les interesa tener una persona cristiana trabajando con ellos. Los mormones, por ejemplo, son muy trabajadores. Y los testigos de Jehová, hay unos testigos de Jehová que son muy trabajadores y muy cumplidos y no roban nada, porque son legalistas y son fuertes. Entonces, una organización quiere personas que son trabajadoras y que van a trabajar por sus creencias. Entonces, aunque la persona que le dé trabajo no sea, de todas maneras le da trabajo porque son personas que valen la pena, son confiables. ¿Se dan cuenta? O sea que no se preocupe, si vas el Evangelio a una persona que odia a Cristo, no te preocupes. De todas maneras, él va a hacer uso porque le gusta explotar. Ese es su sistema. Pero lo que está haciendo es que él no sabe por qué te va a bendecir a ti, pero te va a bendecir a ti. De una manera u otra. O sea que no hay problema. Bueno, entonces eso tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Y como se pueden dar cuenta, nosotros tenemos algo maravilloso y nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable para darnos nueva vida, para que nosotros entendamos lo que es el bien y el mal y lo evitemos. Y el pecado lo confiesas, punto, fuera. No permites que el pecado te mantenga abajo. Aunque te sientas mal y sientas una cruda espectacular, porque ¿cómo es posible que yo haya hecho eso, mi Señor? No, porque lo que pasa es que mientras más creces espiritualmente y de repente te flaquea una pierna y te trae el clavadito, ¡wow! En el momento que lo estás haciendo, no. Pero cuando pasan los afectos, sí. Te dicen, híjole, qué bruto imbécil, ¿por qué reincides en la estupidez? Ese eres tú hablando contigo mismo, nadie se está metiendo en esa conversación. Tú mismo te estás juzgando. Pero el asunto es, olvida y adelante. Olvida y adelante porque ya él lo pagó. Él solamente lo que quiere oír es tu confesión. El amor nos impulsa a nosotros a servirlo. Es el amor que tenemos. No quiere decir que somos perfectos, sino que nosotros amamos al Señor y no importa lo que pase, no importa cuántas veces Satanás nos salga a caer a nosotros, nosotros nos vamos a levantar porque tenemos las provisiones divinas y lo que no queremos es el sistema cósmico del bien y del mal en nuestro corazón, que no gobierne en nuestro corazón el bien y el mal. Entonces, esa es la sexta muerte. La séptima muerte es la segunda muerte. La segunda muerte, fíjense que tenemos dos muertes, esta es la segunda muerte. Y se encuentra en Apocalipsis 2:11. La segunda muerte es solo para los incrédulos. ¿A quién aplica la segunda muerte? A los incrédulos nada más. Es el juicio final para aquellas personas que rechazan a Cristo como su Salvador. Y es la separación eterna de Dios y el castigo final en el lago de fuego. O sea que es parte de la segunda resurrección. Fíjense lo que pasa. En Juan 3:18 nos dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, esa segunda condenación es la segunda muerte. Esto ocurre al final de la revolución Gog y Magog. Y claro está que es al fin del milenio y es el juicio final para todos los incrédulos. En la línea de tiempo, si les pongo aquí una línea de tiempo pequeñita, aquí están los gentiles, los judíos, la unión hipostática, la iglesia, la tribulación, el milenio, ¿verdad? Que es el reino de Dios, Y aquí es la revolución Gog-Magog, al final de el milenio. Entonces, aquí viene este juicio,
el juicio final. El juicio final es para los incrédulos, los que lo rechazaron. Entonces, en Hebreos 9:27 nos dice: entonces, tal como está escrito, establecido está que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Ese juicio final es el que te condena finalmente. Y Apocalipsis 20, del 12 al 15 dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ese es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados en base a las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ese es el juicio de los incrédulos basados en sus obras. ¿Cuáles son las únicas obras que produjeron esa gente? ¿Y de dónde provienen? Y del mal. Ellos hicieron bien humano y mal humano. Esas son las obras que ellos prepararon. Ellos hicieron las obras que Satanás preparó para ellos, no las obras que Dios preparó. Entonces, la muerte era porque ya el pecado no es el problema. ¿Por qué? Porque aunque ellos no hayan creído en el Señor Jesucristo, Jesucristo pagó por todos los pecados y no pueden pasar por doble juicio. Entonces, ellos son juzgados en base a qué? A la producción de sus obras. ¿Cuáles obras? La del bien humano, la del bien y el mal. Entonces, ya nosotros no tenemos ese problema porque nosotros hemos muerto en Cristo y esa muerte es cancelada para nosotros. Entonces, habla del mar. Cuando habla del mar, ¿está hablando de qué? ¿De qué está hablando el mar? El mar entregó sus muertos. En el mar, la vida más sabrosa. ¿Se recuerda que el libro de Apocalipsis habla del mar como las naciones? Los pueblos de las naciones. Los pueblos de las naciones. El mar siempre habla. El libro de Apocalipsis de las naciones. Entonces, todas las naciones entregaron a sus muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos. Estábamos hablando de los que están vivos, que están en muerte porque no han creído en el Señor Jesucristo. Entregan los que estaban en ese momento. Y los que están en el Hades son los que han muerto. Son los que están esperando el juicio final. Entonces, ahí tienen a todos. Y dice después de eso: y fueron juzgados cada uno según sus pecados. No, obras. No dice según sus pecados. ¿Por qué? Jesucristo pagó por todos los pecados. Aún de los que no creyeron. Por eso no se salvaron, porque no creyeron, pero ya había pagado por ellos. O sea que no le pueden echar la culpa a él. Cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados entonces al lago de fuego. Ahí sí, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la segunda muerte. Esa es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ya nosotros estamos inscritos en el libro de la vida porque nosotros aceptamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nacimos espiritualmente, esa deuda ha sido cancelada con nosotros. Entonces, debido a que los pecados ya han sido juzgados en la cruz, cada incrédulo es juzgado de acuerdo a sus obras buenas o malas, las cuales llegan a ser injustas. Todas las obras justas del hombre en el sistema cósmico son injustas ante Dios. Óiganlo. Para que no dejen que los políticos, que van a hacer tantas buenas cosas por las personas, y que van a hacer eso y que van a hacer aquello. Resulta que nosotros sabemos, a medida que tú creces espiritualmente, que Dios te tiene que bendecir. Fíjense cómo estamos hablando, como habla David en el imperativo. Te tiene que bendecir, ¿por qué? ¿Basado en lo que tú eres? No. Basado en lo que Él es. Él dice, Él te va a bendecir. Si tú tienes su palabra, Él te va a bendecir. Esa es su política, punto. Ahí eso no lo puedes cambiar. Te perseguiré con bendiciones y te alcanzaré. O sea que no importa cuánto corras, ahí te agarra y tú te bendices. ¿Ah? Qué sabroso, ¿verdad? Hijo, no importa dónde te vayas, te va a bendecir. Eso es algo interesantísimo. Entonces, pero Él lo hace basado en qué quiere ser. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, normas los principios de Dios, porque eso ha sido como recibimos nosotros todo lo que Él tiene. Y como ustedes pueden ver también, son muy pocos los que llegan a madurez. Son muy pocos, señoras y señores. Y eso habla de la comparación que yo les doy acerca de 360 millones de habitantes en los Estados Unidos. Solamente uno es el presidente. ¿Okay? Y uno es el vicepresidente. Y 11 o 12 son los secretarios de Estado. Y así sucesivamente el poder pues se despliega en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada parte tiene una persona en los lugares altos, etcétera. Pero es muy difícil.
Es muy difícil porque la persona, como no lo ve, ni ve remuneración inmediata, entonces no le interesa, tengo otras cosas que hacer, me parece muy bonito, pero yo voy a los domingos, ya, con eso es suficiente. Las demás días, yo solamente respiro el domingo. Los días no respiro, no como tampoco, ni duermo. ¿Verdad? O sea, si me explico, si se dan cuenta de la incongruencia, que no lo ven todavía es lo que pasa. Entonces, el incrédulo no es juzgado por sus pecados personales, porque estos ya fueron juzgados en la cruz. Él va al infierno debido a que rechazó a Cristo. Al rechazar a Cristo, inmediatamente aceptó a Satanás con su sistema. Entonces, ese es un servidor de Satanás. Y así como Satanás va a ser enviado al lago de fuego, así también sus servidores van a ser enviados al lago de fuego. Esa persona creyó la mentira, es de la mentira. Nosotros somos de la verdad, nosotros amamos la verdad. Y eso es algo muy interesante, porque ya cuando nosotros comencemos a hablar mentiras de una persona, mira, lo primero que va a hacer, si una persona comienza a mentirte, imagínala. Dale el evangelio, háblale de Cristo, pero ya, porque eso sí se lo debes. Pero además, tener relaciones con una persona así no vale la pena. ¿Por qué? Porque esa persona no está con Cristo, es enemiga de tu padre, es enemiga de Cristo, es enemiga de la esposa de Dios. ¿Para qué quieres tú meterte con las personas que no son parte de la aristocracia? Esa persona no te va a traer nada bueno en tu vida, conociendo pues. Entonces, así nosotros vamos conociendo poco a poco la palabra de Dios y nos vamos entendiendo más de cómo funciona todo esto. Dios es perfecto, su plan es perfecto, nos ha llamado para una situación perfecta. Y si hacemos caso de Él, nos va a bendecir. Así de simple. Y la bendición es ¿para qué? Para su gloria. La bendición que Él nos da, si nosotros nos tenemos grandes bendiciones, es para la gloria de Cristo en nosotros. Porque le hemos dado a Él la oportunidad de bendecirlo. ¿Y nos puede bendecir Dios? Él es el dueño de todo. Él es el dueño de toda la colina y de todo el ganado en el mundo entero. Bueno, nos falta una más, la octava muerte, que la vamos a ver la próxima semana. Y ahí pues terminamos también el versículo número 1. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todo lo que diseñaste para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.